¿Cómo están, amigos oyentes?
Los saludamos en este día de la semana en el cual nos reunimos.
Para vivir la experiencia de aprender y de compartir en este programa de radio, que como siempre decimos, es el suyo.
Somos el Cofre de las Palabras en el 100.7 de su frecuencia modulada.
Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, también conocida como la UPP. En las redes sociales, radiocolores.es y Fonoteca Radio Colores.
También se pueden descargar Radio Colores en el móvil, no en el Pone, pero bueno, ya les pasamos el enlace, así que despacito, cojan ustedes un bolígrafo y tienen que poner www.colores.es/radiocolores.apk. Ahí podrán escuchar la radio en directo.
Pues todo preparado, así que comenzamos. Y comenzamos ya nuestro programa hoy, pues también teniendo y recibiendo con agrado a nuestro particular egiptólogo, José Luis Sáez de Santa María, y a quien ya pues vamos a saludar enseguida. José Luis, ¿cómo estamos?
Sí.
José Luis, ¿cómo estamos?
Tirando, que ya es mucho.
Tirando que ya es mucho. Bueno, pues eso. Nada, pues vamos a saludarte otra vez al inicio de este programa para que hoy, pues como tú bien sabes, hablemos un poquito de ese tema que tú dominas y en el cual pues has estado tantos años sobre él, el tema de Egipto. Y hoy, como particular personaje, vamos a hablar sobre la reina Nefertiti. La última vez que hablamos contigo lo hicimos de Ramsés II, cuya esposa se llamaba Nefertari. ¿Puede darse lugar a equívocos por el gran parecido de los nombres con Nefertiti, esposa del faraón hereje, personaje del que vamos a hablar ahora?
Es que la palabra Nefer quiere decir bella. Lo que había Nefer, bella, bella. Uh-huh. Nefertiti, Nefertari, es, bueno, un nombre bastante común. Uh-huh.
Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, José Luis.
Sí,
cuando salgamos. ¿Puede ser posible que sea el busto de esta reina que está en el Museo de Egipto, en el Berlín, por la que más se le conoce? ¿Por ese busto, sí, por esa imagen?
Sí. Bueno, es la mejor obra de arte, un busto de piedra caliza pintada. Se halló en 1912 en los restos de un taller de escultor en las ruinas de la capital de Akhenaton. Este, cuando hizo la ciudad más bien de ladrillo, fuera de Tebas, porque todos los que eran antirreforma pues le hacían la vida un poquitín imposible, y entonces creó su propia ciudad. Y entre los restos de un taller de escultor se halló esta obra maravillosa, un busto, y hablan de obra de arte egipcia más exquisitamente bellas. Ha fotografiado, como bien sabes, copias, libros, millones de personas lo han admirado en el Museo de Berlín. Y bueno, incluso en la mente se ha quedado como la representación ideal de la belleza egipcia. Pero claro, aquí tengo que hacer un pequeño apunte, porque resulta un poco irónico por la razón de que puede que fuera egipcia o puede que no. Hay una parte importante de la crítica que dice que es una princesa asiática de Mitanni, entonces en buenas relaciones con Egipto, y otros que dicen que es la hija del sacerdote Ay, que sustituyó después a Tutankamón de que muriera, el hijo de Akhenaton. Así que lo dejamos en interrogación, porque como no se ha encontrado además la momia, y eso pues...
Se dice que la historia del antiguo Egipto está plagada de misterios, conjuras, datos oscuros que aún hoy en el siglo XXI permanecen sin comprobar ni dilucidar. ¿Eso es así, José Luis?
Bueno, sí, es cierto. Hubo intrigas cortesanas, del harén, de todo. Pero la intriga mayor fue contra Akhenaton, o Ajenatón, que era el marido de Nefertiti, hijo de Amenofis III. ¿Por qué? Porque impuso unas nuevas normas que llamaron el monarca hereje, por quitar los múltiples dioses egipcios para solo poner al dios solar, Atón. Uh-huh. O sea, es una especie como Hombre, si quitamos a la religión de Abraham y tal, pues es el primer caso de monoteísmo de la historia, ¿sí? Y entonces, lógicamente, todo esto se trasladó a la sociedad egipcia tan conservadora, que seguía creyendo en los antiguos dioses. La casta sacerdotal se veía muy perjudicada. Entonces, ¿qué pasó? Pues había como continuas conspiraciones contra el faraón, y este, al final, cansado, pues creó una nueva capital, en lugar de Tebas. Y bueno, que es donde se encontró los restos de Nefertiti, el busto. También en esa época se impuso un nuevo realismo. Se presentan a Akenatón y Nefertiti en poses informales, jugando con los hijos, momentos de afecto, cosa que antes en la escultura egipcia tan clásica no hacía nada. Además, aquí este realismo, pues veía que Akenatón era un hombre bastante feo, tenía la cara larga, era barrigudo, de muslos gruesos. Era un arte moderno, ¿no?, por así decirlo. Lo mismo que la religión. Entonces conmocionó a todos los egipcios convencionales y conservadores, como en todas las épocas, ¿no? Pues estas, como diría, opiniones religiosas también del faraón, ¿eh? Aunque claro, algunos dicen que podía tener una afección glandular porque murió relativamente joven, entonces por eso salía con esa barriga y esas caras y esto. Bueno, todo fue una conjunción de cambio total, pero no salió bien, porque ya digo que tuvo que irse, crear su propia ciudad de ladrillo, que no de piedras, por eso luego desapareció. Luego los sacerdotes, que fueron los triunfadores, pues picaron el nombre de Akenatón, en fin, incluso Tutankamón, que se casó con una de las hijas, porque tuvo 6 hijas con Nefertiti, y se casó con una de las hijas y bueno, pues tuvo que cambiar el nombre. Entonces, en lugar de Tutankamón, Tutankatón, que esto ya lo comentamos.
Sí, en un programa anterior, sí.
O sea, José Luis, que si la historia de los faraones a menudo pues sufre vacíos difícilmente recuperables, las biografías de sus reinas ni se encuentran, o están más ocultas.
Sí, bueno, Heródoto y otros encontraron por medio de sacerdotes, cuando fueron ya en el siglo V antes de Cristo, había sacerdotes que habían recopilado historias antiguas de los distintos faraones, y con eso y con las distintas traducciones después de Champollion de la lengua antigua egipcia, pues se ha ido reconstruido, no exhaustivamente, pero sí de manera bastante decente, la vida de algunos faraones, sobre todo a partir de la dinastía del Imperio Nuevo.
A mí me da que pensar que sean pocas las reinas cuyo nombre nos haya perdido en el olvido. Incluso son pocas las que han permanecido con unos mínimos datos biográficos. ¿Puede ser así esto?
Sí. Bueno, de hecho, de la más importante de Hatshepsut hablamos en el mes de julio, ¿te acuerdas?
Sí, Hatshepsut, sí.
De la famosa expedición al Punt, de los templos que hizo allí en el Valle de los Reyes, de que se vestía como un faraón, en fin, los choques que tuvo con su hijastro Tutmosis III, el faraón de Oriente y tal, pero sí, en realidad han quedado bastante desdibujadas.
Y en un momento dado, una hermosa mujer llega al trono de Egipto, desde no se sabe muy bien de dónde, y ahí se queda la cosa con Nefertiti.
Bueno, al principio no se sabe si Semitani o hija del sacerdote Ay, pero bueno, tuvo una gran popularidad por su belleza, pero ella se adhirió entusiásticamente a las nuevas doctrinas religiosas de su marido, aunque, según parece, en la crítica histórica más moderna, parece que cayó en desgracia porque al final no le apoyó, ¿eh? Y entonces quedó como una especie de o divorcio o destierro, y no pasó al siguiente plano, ya digo. Quedó desanimado el faraón por toda la obstinada resistencia de sacerdotes y de las gentes de Tebas.
Sí, estamos hablando de la belleza de algunas de las reinas de Egipto, porque me estaba acordando de que tú has dicho hace poquitos segundos que había un señor que era gordo,
el faraón.
Es que los señores eran feos y las reinas eran guapas, o había un poquito de todo.
No, en general las esculturas antiguas egipcias, la mayoría, salvo en la época esta de Akhenaton, salían todos iguales, muy parecidos.
Muy guapos.
Eran como bloques serios, como convencionales, y todos parecían, pues así como muy bien. No digo guapos, pero sino vamos bien. Es decir, con una serenidad, una tranquilidad y tal. Y en las reinas, pues en las que salían con ellos, pues también adolecían de lo mismo, ¿no? No es que salieran más guapas, pero bueno, digamos que no había ese realismo que luego se dio en la época de Telamarla y de esto, ¿no?
Podemos dar por seguro que la esposa de Ay falleció cuando Nefertiti era todavía una niña.
¿O podría haber sido?
Podría haber sido, ¿no?
Lo importante es que Ay, que era muy mayor ya cuando sustituyó a Tutankamón, pues bueno, él ya se había plegado a los sacerdotes y lo que hizo es continuar con la depuración de las nuevas doctrinas, ¿no? Y bueno, luego ya vino Rengen, que era un general, casado con una princesa real, y luego ya pasamos rápidamente a la 19 dinastía, ya con Seti I. Es decir, con esto acaba la 18 dinastía. Digamos que con todos estos cambios religiosos, políticos y tal, en el fondo estaban ya anunciando el fin de esa dinastía.
Si hablamos de ahí, parece que fue un gran faraón, pero no obstante antes fue consejero de faraones, el visir de Akenatón, era todo líder. ¿En qué momento se convirtió en faraón?
Él, cuando murió su hermano, también hijo de Amenofis III, y bueno, pues se hizo con normalidad, es decir, empezó siendo como los demás faraones. Lo que pasa es que él ya estaba tocado por toda la monomanía que tenía sobre el sol, que adoraba y podía elegir libremente en el interior de los templos. Se retiró él en el fondo de un mundo real, creó un mundo, digamos, artificial, porque había en el que había triunfado su versión de la religión. Se consagró a perseguir el antiguo clero y que el nombre de Amón fuera borrado y suprimir lo de dioses en plural, porque era solo Dios, ¿no? Pero bueno, también ignoró demandas de auxilio de príncipes de Asia que iban siendo estrechados por mitanos y demás, y sobre todo toda la gente de Moab, Edom y tal, nombres que luego verían en la Biblia, porque él se dedicó un poco a lo sentimental. Digamos que era pacifista y solo se preocupaba de los temas religiosos. Por eso tuvo que venir después del mayor sacerdote Ay, que era muy viejo, el general Orenreb, que hizo todo lo contrario, y ese sí se dedicó con el ejército a ordenar las fronteras egipcias, que para muchos habían sido abandonados por el espiritualismo de Akhenaton.
Vamos a aclarar a nuestros amigos oyentes que estamos hablando de Ay. Es un faraón Ay sin H, porque no es como la interjección que usamos cuando nos pegan un golpe o nos pinchamos
con
una...
La broma...
O sea, Ay, A-Y, o sea, un nombre muy... Yo creo que es uno de los nombres más cortitos que yo he visto, ¿no? Ay.
Sí, y tan cortito fue luego su reino.
O sea, hacía favor a su... Hacía honor, mejor dicho, a su nombre,
correcto.
Sí.
Correcto.
Hablar de los... ahí aparece... Bueno, hablar de los faraones, sus familias, se convierte en una verdadera labor de investigación, porque algunos aportan muy poco o casi ningún dato, ¿no?
Pues sí, ya te digo que muchos no se sabe, sobre todo de las primeras dinastías del Imperio Medio y tal, pues hay muchas lagunas. Tener en cuenta que luego vino la invasión de los Hicsos, con capital en Avaris, al norte, en el delta, y luego había unos pseudo faraones en el sur, de Tebas para abajo, incluso Nubia, pues que más o menos eran los que querían mantener pues el fuego de la antorcha del antiguo Egipto. Y luego, pues oye, ya a partir del Imperio Nuevo, pues no, ahí hay más literatura sobre el tema, se han encontrado documentos más sobre el tema, y ya luego llegamos a la baja época y tal, y también ya mejor. Es decir, hemos llegado ya luego, después a la llegada de los griegos y romanos, y eso ya prácticamente ni hablaban casi el antiguo Egipto, salvo Cleopatra, que sí lo hablaba, pero hablaban pues griego, latín y todo esto.
Antes hablabas de que Nefertiti podría haber sido Nubia, y existe, bueno, pues se la sitúa en Mitanni, un antiguo reino africano, situado al norte de la actual Siria, y claro, se basan, para decir esto, en la forma abombada de la cabeza de la reina. Dicen que era fruto de una práctica central.
El aspecto de la cabeza tenía todo menos aspecto de Nubia. O sea, que fuera Nubia, cero. O sea, nada. Ahora, que fuera asiática, Mitanni y estos reinos, que por cierto eran de origen indoeuropeo, algunos de ellos, como luego los Hatis y otros que vinieron luego, pues podría entrar perfectamente en eso. Aunque el estilismo realista de la época de Akhenaton y Nefertiti, pues lo que pudo recoger la belleza de la reina mejor, en lugar de esas figuras hieráticas que todas se parecían iguales, quedaban muy solemnes, pero tampoco aportaban mucho, ¿me entiendes? Salvo algunas estatuas de Ramsés II, que se veía que tenía la nariz algo ganchuda o pronunciada. Era lo único que se atrevía.
Sí. Nefertiti, la princesa, podría haber sido entregada al faraón por alguna razón desconocida. Y al decir entregar, pues vamos a usar esa palabra, ¿no? ¿Podía...
Sí, bueno, si era Mitanni, está claro que era por causas políticas y por algún tratado de paz de los que tan aficionado era Akhenaton, ¿no? Aparte de la natural belleza de ella, que traspasaba fronteras. Pero si era también hija del sacerdote Ari, sin H, pues bueno, podía ser perfectamente para contar, en fin, también con parte del clero que todavía no se había acabado de sublevar, ni nada de eso, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre una causa política, de fondo.
Pues aquí en el cofre de las palabras.
Causa de amor, sí. Así porque sí, ¿no?
Eso decía que en el cofre de las palabras, hablando hoy con José Luis de Santa María, nuestro egiptólogo particular de nuestro programa, sobre la reina Nefertiti.
Tampoco se sabe, José Luis, cuándo se casó Nefertiti. Si fue antes o después de que subiese al trono Amenhotep.
No. Él subió al trono exactamente, pues, en una época como 1371 antes de Cristo. Es decir, 2000, hace 3300 años, ¿no? Y ya para 1366, ya que ha erigido la nueva ciudad, ya se había apartado la mujer, se había apartado un poco. Yo me inclino a creer que posiblemente cuando él llegó al trono ya estaba casado con ella. Pero claro, enseguida, ¿eh? O sea, fue enseguida a casarse y morir a Menofis III... en 1397, en la época de auge del imperio.
Entonces puede ser probable que la pareja ya estuviese casada y que fuese corregente de su padre.
Sí, que no, bueno, se casaban, claro que sí, y esa era la reina principal, pero había otras princesas secundarias, lo que se llamaba el harén del faraón, pero este no tuvo hijos naturales. Tuvo 6 hijas y se ve que a lo mejor practicó poco con las de su harén, dado el índole mía espiritual que tenía, así como otros, pues sus hijos, no iba a decir bastardos, ¿no? Pero sus hijos de las princesas del harén fueron los que reinaron. ¿Por qué? Pues porque los hijos legítimos de la reina principal pues habían muerto. Ya. Sabéis que se moría la gente joven.
Sí, sí, claro, a ver. Sí,
por eso digo, aquí nada, hubo que improvisar.
El reinado de Amenhotep duraría unos 16 años, ¿no? Poco más o menos. ¿Desde el primer momento Nefertiti ocupó un papel destacado en el gobierno del imperio?
¿Cómo?
A ver si era tan importante como el faraón Nefertiti, una vez
bueno,
que sube
durante el tiempo de popularidad de ella, y de la nueva religión, las grandes ceremonias y poesías y cánticos para el dios solar, pues hombre, ella salía en procesión y todo el mundo admiraba su belleza y tal y todo esto, ¿no? Pero ya digo que el pueblo en general era muy conservador, muy convencional, y a los sacerdotes les tocaba mucho las narices tener que dejar pues todas las cosas que recibían y regalos del pueblo, porque eran sacerdotes de Amón, y como se quitó a Amón y a los demás dioses por Atón, pues hombre, les sentó a cuerno quemado. Y entonces las fuerzas conservadoras en todos los aspectos religiosos y políticos al final hicieron la vida bastante imposible a un faraón que vivía su realidad paralela, mística.
Sí, sí. En todas estas historias de faraones, princesas, etcétera, etcétera, siempre oímos los sacerdotes. Yo creo que forman una parte muy importante en la vida de Egipto de aquellos tiempos.
Importantísima, ¿no? Importantísima, porque ellos recibían una cantidad de diezmos del pueblo que les hacían vivir bien. Muchos sacerdotes, sus familias habían sido sacerdotales, lo mismo que los que hacían de notarios y sabían escribir, procuraban que fueran los hijos. Era un poco así como profesiones continuas, ¿no? Uh-huh. Sí, y entonces sí. La casta sacerdotal era importantísima. También metía sus narices algo en política, aunque había faraones como Tutmosis III, Napoleón de Egipto, que les dejaban meter poco. Pero en general les dejaban a su aire y ellos dejaban a su aire al faraón.
Uh-huh. Al decir la palabra sacerdote, muchas veces nos imaginamos que tendría que ser una persona ya entrada en años, ¿no? Pero un sacerdote joven como que no pega mucho, ¿no, José Luis?
No, entraban jóvenes.
Entraban jóvenes.
Entraban jóvenes como una especie de seminario, así como el seminarista, y luego ya llegaban a la condición plena. Y luego estaban en la parte interior del templo, recibían las prebendas fuera. Oye, y era una profesión muy interesante, porque procuraban estar en la naos, la parte más sagrada, con el dios y todo esto. Luego en las fiestas tradicionales egipcias salían en procesión ellos, cantando, en fin, con incienso y todo esto. Entonces hacía tener un respeto tremendo por parte de ellos. Por parte de la masa, por hablar así, un poco en términos de ahora.
Del populacho, ¿no?
Bueno, ya el populacho era ya un poco más en Roma, ¿no?
O la plebe.
Atrevían a decirlo, pero bueno, sí, hablando ahora en términos del siglo XX, XXI, sí, el populacho. El populacho era conservador. ¿Ah? Como puede ser, poniendo un ejemplo, que en la Turquía de Erdogan los votos son en el pueblos más remotos y agrícolas y más retrasados, y el voto moderno anti-Erdogan está en las ciudades.
O sea, que el pueblo, el populacho...
Pero una comparación así, traída por los pelos, pero es para que lo entendáis.
O sea, el populacho de aquel tiempo se conformaba, vamos a usar esa palabra, con lo que hacía el faraón o el que fuese...
Súper conservador.
Claro, claro.
Y claro, evidentemente los faraones griegos, después de Alejandro, se cuidaron muy mucho de ayudar a los sacerdotes, de hacerles la pelota y darles todo tipo de cosas. Incluso de construir templos de la época ptolomaica, que hay un montón. Cuidaron muy bien eso. En cambio, los persas fueron bastante torpes cuando ya, en fin, el dios Apis fue muerto, o sea, el dios buey, y eso provocó, bueno, en fin, a los persas eran odiados. Por eso Alejandro Magno, que también fue inteligente y fue a todos los templos habidos y por haber, a todos los templos allí a apostarse con los sacerdotes, inmediatamente le reconocieron faraón. Y en cambio, las rebeliones contra los persas eran continuas. Por eso los griegos, cuando llegaron allí, encontraron un caldo muy bueno. Y era por haber tratado mal a los dioses.
Ya.
¿Qué te iba a decir?
Que también, pues también las anécdotas esas de que ya los animales se confundían tanto con los dioses que era un soldado romano acabó siendo linchado porque mató un gato, en fin.
Fíjate, por matar un gato.
Sí, se llegó a términos un poco que también incluso salían fuera de la religión, porque la religión no quería decir que un gato fuera la representación del dios, ¿no? Uh-huh. Sino que a través del gato era la representación, no el dios. Uh-huh. Pero ya en la época esta... En la baja época ya se llegó a una especie de, ¿cómo te diría yo?, de histerismo con los animales y todo esto.
¿Qué te iba a decir, José Luis? ¿Existen relieves donde se ve a Nefertiti empuñando una espada, oficiando sola, o, bueno, cosas que solamente labores que realizaba el soberano de Egipto?
No, ella lo que sale, muchas veces, aparte de con los prendas de soberana, es... en unas posturas que no se habían visto antes con el realismo que os he comentado, es decir, besando al faraón, abrazándose, jugando con los hijos. Eso era impensable en las dinastías antiguas del imperio antiguo y del imperio medio. que todo era como muy muy retro, muy vintage, todos de la misma forma, sentados en actitud sedante, todos con el mismo aspecto. Sí. Pero claro, tienes que investigar muchísimo cuando encuentras una estatua, en qué sitio, en qué lugar, para saber en qué época, porque es parecidísimo. ¿Eh? Aquí no. Con el arte amárnico enseguida se sabe que es arte amárnico. No solo por la barriga de Akhenaton, sí, sino por el surrealismo. Surrealismo de ahora, claro.
O sea que tras el barrigudo, vamos a llamar así, Akhenaton...
Ya no sale barriguda en las... Signo de que tanto los dibujantes realistas como el busto que se encontró, que está en el Museo de Berlín, la ponen guapa. O sea que a suponer con bastante interés que era guapa.
Tras Akhenaton, el destino de Egipto quedó en las manos de Tutankamón. Pero ¿es verdad que hay un periodo entre la muerte del primero y el ascenso al trono del segundo, que todavía hoy está bajo estudio?
Sí, había un faraón hermano de Tutankamón que se llamaba Smenjera, que se ha encontrado en la tumba número 55, creo, del Valle de los Reyes. Se cree que es Smenjera, se cree, no, tampoco seguro.
Sí.
Que duró muy poco, y tuvieron que echar mal al jovencísimo Tutankamón, que rápidamente, como la contrarreforma ya había ganado, pues dijo, vale, pues me cambio a Tutankatón, porque todos los que le asesoraban eran sacerdotes y de la época Wintas, por decir así, de las carcas, ¿no?
Sí,
hablando
sí.
En términos coloquiales de ahora. Entonces él, bueno, que hay que picar el nombre del padre y de todo lo demás, me lo dejaba y ya estaba.
¿Qué te iba a decir? ¿Qué son los cartuchos reales?
Los cartuchos son en forma ovalada, como los escudos, en los cuales, bueno, como un escudo nobiliario de ahora. Lo que pasa es que el escudo nobiliario de ahora, pues sí, te dice la familia que es, ¿no? El escudo de Bilbao, cualquier municipio, o escudos de la nobleza antigua, ¿no? Pero aquí era simplemente, no hablaba de nobleza, porque si era un cartuz, era del faraón, y si era del faraón, era sagrado. Y en el cartuz, con los signos hieráticos antiguos, venía el nombre del faraón. Pero claro, había que saber, como ya tradujo Champollion, la antigua lengua de los egipcios, con la piedra Rosetta, y entonces ya se tradujeron centenares de cartús que venían ahí incorporados en estatuas y tal, y eso ayudó muchísimo a la egiptología, porque entonces se supo quiénes eran el nombre de los faraones. Lo mismo que también nos decimos Akhenaton, Tutmosis, Ramsés, pero todos tenían su nombre propio, que eso muy poca gente lo sabe.
Pues ya, sí, José Luis, nos quedan poquitos minutos
Osiris,
ya, así que vamos.
Para terminar,
sí.
Osiris era Usimarré, su verdadero nombre hablando en Egipto antiguo. Usimarré, y luego los griegos dijeron Usimarré, pues Osiris, ¿no? Por así decirlo. Y luego Tutankamón, su verdadero nombre era Neheperura. Pero claro, venía Neheperura y luego el otro, luego la dinastía, el Felipe VI de Borbón. De Borbón sería Tutankamón y tal y todo eso, o Tutmosis y tal. Sí. Pero tenían su nombre propio, como Usimarré, Neheperura y otros. Eso a la gente, pues bueno, pasa un poco de ello, pero bueno, es interesante saberlo.
Eso es como las órdenes religiosas, que te llamas de una manera y luego cuando tomas los hábitos coges el nombre que tú quieres, que tú eliges, ¿no es así?
Claro, evidentemente. Yo, no sé, yo me llamo José Luis, algunos me llaman Pepe y otros de otro nombre. Quiere decir, ya me habéis entendido.
Sí, perfectamente.
La dinastía, el nombre y tal y todo eso, que viene en los cartús. Porque en los cartús no viene el Neheperura, ni un Usimarré. Ojo, ahí lo que viene es el nombre ya. Totmose, nacido de Tot, Ramose, nacido de Ra, y en este plan.
Pues parece otro idioma lo que estamos hablando con todos los nombres.
Idioma no tiene nada que ver con los idiomas indoeuropeos.
Sí, ya se ve.
Es un poco como el euskera, bueno, también salvando las diferencias, sí, pero bueno. Para que entendáis.
Sí, pues José Luis, el tiempo nos come, nos dice que ya tenemos que terminar. Se nos ha pasado hasta casi media hora, no, sí, casi media hora, pero bueno.
¿Preguntando por la momia o no?
Pues por la momia, alguno pregunta por la momia. Lo que pasa es que aquí no creo que hay mucha afición a las momias.
La presentaré en sociedad en alguna conferencia.
Pues a ver.
Y también otra sorpresa que todavía no quiero adelantar, porque una sorpresa adelantada...
No es sorpresa.
Ya no es
sorpresa. A lo mejor se fastidia.
Deja, sí.
Bueno, pues ya nos adelantarás un poco de esa sorpresa.
Dejaré alguna pista.
Ay, eso es una pista.
Que la gente se paje un poco.
Eso. Pues José Luis, agradecerte una vez más en el alma tu intervención y tu colaboración en nuestro programa, hablando de este tema tan interesante, enigmático, misterioso y no sé cuántas palabras más. Así que José Luis, te emplazamos para otra ocasión.
Como siempre, al cofre de las palabras, sí. A Radio Colorado.
A Radio Colores.
Bueno, más o menos.
No nos pongas rojo, es Radio Colores.
Un fuerte abrazo.
Pues lo mismo, José Luis, y hasta otra ocasión.
Vale, gracias a los dos.
Hasta luego.
Pues aquí continuamos, amigos oyentes, en el cofre de las palabras. Hemos tenido, hablando con nosotros, charlando sobre la reina Nefertiti con nuestro egiptólogo ya conocido en el programa, José Luis Sáez de Santa María, al otro lado del hilo telefónico desde Bilbao.
Pues, es asombrarse que cada dos por tres esa arena deje al descubierto nuevos descubrimientos.
Pues la arena, sí, que muchas veces nos entra hasta aquí, hasta el estudio, la arena de ese desierto por el cual andamos todos buscando y viviendo las andanzas y las aventuras de todos aquellos personajes como los faraones y en este caso, el caso de hoy, la reina Nefertiti. Pues es así, estimada colaboradora Maite Fontane.
Jefe.
¿Qué me iba a decir?
Que yo no soy Joan Fontaine ni nada de eso, que se ha equivocado de apellido.
No, Joan Fontaine, la famosa actriz, no, usted es Maite Fontane, pero no.
Dale, que yo no soy.
Que no me he equivocado de apellido.
Bueno, vale, pues.
Porque bien. Se lo he dicho en italiano. Ah, se me olvida hacer. Tengo que dar a usted un par de tirones de orejas.
¿Qué? Si aún no es mi cumple.
No, ya lo sé. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque el otro día dijo usted que el famoso cantante italiano Gianni Morandi era el que cantaba El mundo gira, el mundo, era aquella canción famosa. Y no era él, era otro famoso. Jimmy Fontana.
Pues nada, pelillo.
Así que tome usted, ¿no?
Pelillos a la mar y mejor hablamos de unos sencillos personajes que pusieron su vida en peligro por salvarla de otros.
Pues ¿de quién? ¿A quién se recuerda?
Pues vamos a hablar de mujeres luchadoras, las hermanas Touza. En Rivadavia, Orense, España, año 1941. Nos encontramos en la estación de ferrocarril de dicha localidad. Es el mes de abril y la noche comienza a caer. La Segunda Guerra Mundial se ceba en los hogares de toda Europa. En el kiosco de las hermanas Touza, famoso por sus excelentes rosquillas, dulces de almendras y licor de café, dos de las tres hermanas estaban atendiendo a la clientela.
Lola le dice a su hermana: mira ese hombre, lleva todo el día ahí sentado sin coger un tren. Entonces no lo duda y despacio se acerca al forastero al que habla en español, pero la respuesta de aquel hombre de inmensos ojos azules se la da en una lengua que Lola desconoce.
Quizá fuese compasión o instinto de supervivencia lo que hacen que la gallega tome una decisión: darle cobijo en su casa. Aquel fue uno de los numerosos judíos que escaparon del horror de los campos de exterminio, recorriendo casi media Europa.
Y el comienzo para que muchos judíos consiguieran escapar hacia la libertad con la ayuda de la hermana y sus valientes cómplices, que se llevaron el secreto a la tumba.
Sí, sí, aquellos actos heroicos salieron a la luz cuando en el año 1964, Amancio Vázquez, un gallego afincado en América, regresa a Galicia trayendo un encargo muy especial de un amigo que se quedó en tierra americana. Saber qué había sido de una mujer que en una noche sin luna le hizo conseguir la libertad al otro lado de la frontera gallega, Portugal.
El viejo judío, cuyo nombre era el de Isaac Redman, tenía 70 años y su salud no era muy buena, que digamos, pero el deseo de tener noticias de aquella mujer le mantenía con vida.
Tenemos que contar que aquel encuentro en la Gran Manzana, donde ambos vivían, se dé por casualidad y al judío la manera de hablar de Amancio Vázquez le trae viejos recuerdos. Cuando este le dice que regresa a su Galicia querida a pasar unas vacaciones, Isa no se lo piensa y le pide que investigue si aquella mujer continúa viviendo allí, en Rivadavia.
Posiblemente Amancio no pudo desplazarse hasta aquella localidad y el encargo finalizó en manos de un librero de Vigo llamado Antón Patiño Regueira, que sin querer será la puerta hacia el desenlace.
La historia fue desvelada en exclusiva por el periódico El Mundo, en un artículo de Pago Rejo, donde hablaba de aquellos héroes por un escrito que Antón Patiño había dejado antes de fallecer.
Durante la Segunda Guerra Mundial, miles de judíos escapan del terror nazi a través de la península ibérica. De Lola Touza, la más bella de las hermanas, se sabía que su imagen había ilustrado una estampa que circuló por el frente de guerra del 36 para animar a las tropas, y que los niños de Rivadavia aprovechaban los recreos del colegio pues para ir a su kiosco a probar deliciosos dulces caseros, y que era una madre soltera más de las muchas de la época.
Lo que nadie sospechaba era que la popular mujer de la cantina valía mucho más por lo que callaba. Pero ¿quiénes eran en realidad Lola, Amparo y Julia, las hermanas Touza?
Diremos primero que vivían en un lugar un tanto especial, en un peculiar casino en el que, claro, se tenía que jugar a las cartas, y en el que había un salón de baile, un lugar no solo dedicado a la diversión en él, a divertirse, pero donde las tres hermanas durante los años de la posguerra daban de comer a la vez que ofrecían ropa a aquellas personas que, como diríamos, se veían obligadas a emigrar en busca de un trabajo.
También regentaban el kiosco famoso del que hemos hablado, que era la cantina de la estación de Rivadavia, que les venía muy bien para estar al día de la clandestinidad acontecida tras la guerra, siendo dicha cantina utilizada como zulo por algunos vecinos para esconder el famoso café Sical que conseguían de contrabando.
La Red de la Libertad. Con el nombre del Andén de la Libertad, nombre en clave de la parada del tren en la localidad, Lola, Amparo y Julia, la más pequeña de las tres hermanas, comienzan a preparar un plan de fuga. Se dice que es el más importante de la península, que comienza en Gerona con la frontera francesa y que en un primer tramo llegaba hasta Medina del Campo y desde ahí seguía hasta Monforte de Lemos y Rivadavia, ya en Galicia.
Los judíos que lograban llegar hasta allí y otros perseguidos eran acogidos en Monforte. Luego los enlaces los conducían ante ellas. Allí en la cantina, donde dos amigos y colaboradores de las hermanas, José Rocha Frigeiro y Javier Mínguez Fernández, el Calavera, los conducirían en sus propios taxis a la frontera con Portugal y desde allí podrían acceder a América o a puertos del norte de África.
Ni que decir tiene que nunca se utilizó el mar Cantábrico para huir desde ahí, por estar más controlado por los alemanes, por lo que era, podemos decir, altamente peligroso.
Tampoco podemos olvidar, señor director, a Ricardo Pérez Parada, el evangelista, un tonelero que había aprendido a hablar inglés y polaco cuando emigró a Estados Unidos y que estuvo residiendo en la ciudad de Nueva York trabajando como traductor.
Las rutas que Lola había elegido eran tres: por senderos, por carreteras de tercera y cruzando el río Miño, por donde sus colaboradores, héroes anónimos, también transitaban llevando gente que escapaba del nazismo.
con el dinero que sacaban por aquellos pasodobles, tangos y chachachás organizados en el casino. Las touzas recibían un dinerillo extra con el que mitigar las penurias domésticas en una España mísera de posguerra, donde judíos y masones encarnaban todos los males.
Ya sabemos que los bailes y jugar a las cartas eran una perfecta coartada con los que Lola, la mayor, lograba hacer caja para su causa clandestina, y muy bien lo describen las palabras de Ramón Estévez Arango: nadie pasaba hambre a su lado. Ramón era músico de la lira, que era la banda del pueblo, protagonista ocasional de aquella gran evasión.
Y es que Lola vendía lo que hiciese falta, un abrigo, un anillo, cualquier cosa, con tal de ayudar a un solo judío. Era de naturaleza muy desprendida, generosa. Lola no entendía de partidos ni de credos religiosos, dice Ramón, que ayudaba en las huidas como barquero y que vive en el barrio judío de Rivadavia.
Ramón Estévez comenzó a cooperar en aquellas peligrosas operaciones cuando tenía 17 años. Lola le pregunta a su padre, Francisco Estévez: ¿cuándo vais de pesca? Necesito que me hagas un favor. Tengo aquí a una persona que quiere pasar a Portugal, pero no quiere hacerlo en tren ni por carretera.
El tipo al que había que ayudar era un judío alemán fugado de Francia. Aquella misma noche, a las 4 de la madrugada, ni un minuto más ni un minuto menos, accedieron a la casa, provistos de sus cañas de pesca. Seguro que nadie sospecharía de ello, puesto que los pescadores solían salir a esa hora para pescar truchas y anguilas para paliar el hambre.
Llegados a la aldea gallega de Freiria, que linda con Portugal, comienza un relato que bien podría pertenecer al guión de una película. El fugado se quita toda la ropa, la dobla y se la ata la cabeza con el cinto del pantalón. «Te recordaré toda la vida, amigo», dijo al más pequeño de los que la acompañaban, mientras le entregaba un duro de plata. «Mi nombre es Abraham Bendayem». En el antebrazo llevaba tatuado el número 451. Nunca, nunca más volvieron a saber de aquel hombre. Hacemos una pausa musical y regresamos.
Bueno, pues como lo que se dice se tiene que cumplir, pues ya hemos regresado. Seguimos hablando de las hermanas Touza.
Sí, una historia muy muy interesante la de estas hermanas.
Sí, además es que se llevó todo tan misteriosamente, claro, porque es que podían incurrir en algún y poder ser cazados por los alemanes.
Unas hermanas que pasaron a la historia por sus
aventuras. Sí, se dice que la mejor publicidad y el mejor logro del objetivo pues se consigue gracias al boca a boca. Y eso fue lo que ocurrió con el nombre de Lola, que se extendió por Europa. Aunque para los que estaban en el juego más importante para la vida de un ser humano, que es la libertad, fue el secreto jamás contado. Aunque las noches sin luna llegaban a garantizar que la fuga podría tener un final feliz.
La operación se llevaba a cabo con la llegada de un convoy determinado a la estación de Rivadavia, al que esperaba Lola con su cesta cargada de rosquillas y unos ricos dulces de almendras que eran ofrecidos en las ventanillas del andén.
En otras ocasiones, pues llegaba a subir al tren recorriendo los vagones. La entrega de los dulces era correspondida por una persona en concreto, con gracias y la información de la llegada inminente, día, hora y vagón, y una nueva tanda de judíos.
Los días en los que aquellos hombres llegaban, Lora era la primera en abandonar el kiosco. El mensaje de que unos judíos arribarían en las próximas horas corría rápido a los oídos del Calavera, y en el silencio de la noche elegida se consumaba la fuga de aquellos desesperados a bordo de su taxi, un Dodge negro americano.
Como he comentado antes, es posible que Lola fuese la única persona de este entramado que estuviese en el punto de mira de la Gestapo. Pues por informes encontrados por Julio, el nieto de Lola, en Vigo, el servicio secreto británico, pues contaba con un espía, el médico Eduardo Martínez, quien recibió del gobierno inglés la medalla al valor en 1945. La lista de Lola, nombre en clave, la madre.
Se sabe que ninguna de las hermanas se casó y el secreto se hizo tan a rajatabla que Lola, que era madre soltera, tuvo un hijo que falleció sin llegar a saberlo.
Llegarían a los años 50 y con ellos Lola, Amparo y Julia dejarían su actividad del casino para dedicarse exclusivamente a atender solo la cantina de la estación. Lola murió en 1966 de un ataque al corazón en la cantina. Todo apunta a su nieto con las botas puestas.
En el año 2008, todavía hace poquito tiempo, recibió en su pueblo natal un emocionante homenaje póstumo en agradecimiento y reconocimiento por su labor de ayuda desinteresada a judíos perseguidos por el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. En una colina de Jerusalén hay un árbol plantado en honor de Lola, Amparo y Julia Touza Domínguez, las de Rivadavia, plantado por el Centro Pérez por la Paz. El Centro de Estudios Medievales de Rivadavia ha solicitado a Israel la declaración de justas de las naciones para las hermanas.
¿Qué razón tiene ese refrán, señor director? Que tenemos visita. Mire usted, ¿quién está en la ventana?
Ah, sí, pues tenemos
una paloma.
En la ventana, no es una paloma, es una...
¿Una paloma mensajera?
Es una picaraza.
No, es una paloma mensajera,
es que yo estoy
director.
De espaldas,
no
nos hará nada, ¿no? No entra aquí, bueno. ¿Qué refrán me iba a decir usted?
Que hace el bien y no mires a quién.
Hace el bien y no mires a quién. Me gusta ese refrán, y es verdad. Amigos oyentes, hay que hacer el bien y no tenemos que mirar a quién. Y que nadie, solo los que podían ayudarlas a estas nuestras amigas, conocían su historia, ni siquiera la familia.
Pasaron por esta vida haciendo el bien.
Maite, le advierto que como me siento un poco pirata...
¿Pirata? ¿Usted pirata?
Pues sí, es que me voy a embarcar, ¿sabe con quién? Con un corsario.
Bueno, pues la acompaño.
Un corsario llamado Charles Bain.
Pues ven.
Y de las arenas egipcias de hace un ratito vamos al inmenso océano, que siempre nos guarda sorpresas, pero no en su interior, sino sobre sus aguas, a bordo de bajeles y naos, mandadas por terribles personas llamadas piratas, bucaneros, corsarios o filibusteros. O sea que tienen ustedes, amigos oyentes, muchas definiciones para elegir el nombre.
Bueno, pues nuestro inglés pirata, pues había nacido en Inglaterra en 1680, pasaría la historia de la bandera con una calavera y dos tibias como uno de los capitanes más arrojados, descarados y despiadados.
Nave atacaba barcos ingleses y franceses. Su carrera dura desde 1716 a 1720. Su barco era un bergantín llamado The Ranger. En sus comienzos se unió a la tripulación del corsario Henry Jennings.
En esas escaramuzas se consiguió un botín valorado en 87.000 libras en oro y plata.
Es que tanto oro y tanta plata, usted se ha ofuscado.
Ya me había perdido con tantos ceros. Tras ese golpe fueron declarados piratas por parte del gobierno inglés y pusieron rumbo a Nassau, Nueva Providencia. Bain convirtió la isla en su base y empezó su carrera como capitán.
En el año 1718, el rey Jorge I de Inglaterra, a través del capitán Woodes Rogers, envía un edicto de perdón destinado a todos aquellos piratas que quisieran regresar a una vida honrada, así como cuatro barcos de guerra para cazar a los que se negaran a aceptarlo.
Claro, Bain rechaza la oferta de perdón de su majestad y pronto se convirtió en el cabecilla de los rebeldes. Tras una serie de asaltos muy jugosos, el 23 de febrero de 1718, Bain y sus hombres fueron apresados por Dean Pearce, comandante de la fragata real Fénix.
Aunque de una manera un tanto extraña, son liberados bajo una promesa de buena conducta que no tardó en romper un par de semanas más tarde, formando una nueva tripulación en la que se incluían dos futuros piratas de renombre, como eran Edward England y Jack el Calico Rackham.
Decíamos antes que era cruel, ya lo creo, y además es que no demostraba respeto hacia el código pirata. Torturaba a los prisioneros una vez que hubiesen pedido clemencia y se quedaba con mayor cantidad que el resto de sus compinches de lo conseguido en los abordajes. O sea que también era un terrible, terrible.
Sí, por aquel entonces capturó un bergantín francés de 20 cañones y lo rebautizó con el nombre de Ranger, convirtiéndole en su buque insignia. Orgulloso de su poder y su fama, regresa a Nassau con una flotilla y prácticamente se apodera de la ciudad. Toma como residencia el fuerte en el que hizo una bandera negra como desafío al derecho de los británicos.
En agosto de 1718, Roger llegó con dos barcos de guerra para reclamar la isla y asegurarse de que aceptaba el perdón y se capturaba a los renegados. Muchos de los piratas, entre ellos Henry James y Benjamin James Gorney, ¿no?, estaban dispuestos a recibir a los británicos con los brazos abiertos.
Al darse cuenta de que nadie le hacía caso, aprovecha una distracción de sus compinches y escapa poniendo rumbo al norte, donde seguirá con sus abordajes, poniendo en jaque a la Armada Real Británica e intenta, acompañado por tres barcos, bloquear el puerto de Charleston.
Claro, pero su carácter cambiante y violento, así como su rechazo a capturar ciertas presas prometedoras, le trae nefastas consecuencias: el abandono de sus amigos y el malestar entre su propia tripulación.
El 23 de noviembre de 1718 pone rumbo a Nueva York. En su camino se encuentra con un barco francés que resulta ser una fragata de guerra que superaba en armamento y tonelaje al de nuestro pirata, por lo que este puso, claro está, lógicamente, puso agua de por medio, perdiendo la poca estima que ya le tenían sus hombres.
Ya Rackham aprovechó este suceso para convencer a la tripulación de que tenían que deponer al capitán y elegirle a él en su lugar. Bain fue abandonado con Robert Deal y otros 15 hombres leales en una piragua, aunque consiguió apresar un barco más grande rumbo al sur.
Su barco se hunde en una tormenta en febrero de 1719 y Bain tuvo que arribar a una isla desierta en la bahía de Honduras. Un barco lo rescató, pero fue reconocido por un antiguo conocido suyo llamado Holford. Dos años después, el 22 de marzo del 21, 1721, tras ser detenido se le lleva a juicio y el 29 de marzo de ese mismo año se le condena a morir en la horca de Jamaica, un proceso que dura 7 días, algo inaudito. Muere sin expresar remordimiento por sus crímenes. Después de su muerte, su cuerpo fue colgado en Guncay, en la entrada de Port Royal, como advertencia a los piratas. Bueno, y después de haber vivido un poquito las aventuras y todos los avatares
del mar, yo prefiero quedarme aquí.
¿Qué le parece
paseando?
Si vamos a pasear por las calles, ya que nos quedan poquitos minutos para acabar nuestro programa, por un par de calles de Palencia.
Sí, mejor porque ya estoy aturdida.
A ver, ¿por cuál me va a llevar?
Pues mire, le voy a llevar por el doctor Díaz Caneja.
Ah, muy una famosa calle de Palencia.
Sí, desde finales de la década de 1940 lleva la calle el nombre de este médico palentino, tío del pintor Emilio Díaz Caneja Candanedo. Exactamente. Oftalmólogo, dirigió la Casa de Salud en Valdecilla, Santander, fue rector de la Universidad de Valladolid, así como miembro de diferentes sociedades científicas nacionales y extranjeras, distinguido en múltiples ocasiones por sus trabajos médicos.
La alternativa de volver a la calle de Gil de Fuentes, su rotulación originaria, y trasladarla de Queipo de Llano hasta aquí, no tuvo efecto finalmente. Esta calle, como saben todos nuestros amigos oyentes, va de la avenida de Valladolid y termina en Fuentes Carrionas. Y de la calle Doctor Díaz Caneja nos vamos a ir a la de Conde de Vallellano. Antiguamente se llamaba esta calle Lorenzo Tejada, cura de San Lázaro o simplemente el cura. El trazado de la calle ha sido variado en su planta originaria después de la reforma urbanística de la posguerra en la cabecera del barrio de la Puebla. Comunicaba en un principio las calles de Barrantes con Burgos, cuando el espacio de la plaza de San Lázaro no existía como tal.
En 1912 no prosperó la moción de darle la calle el nombre del político liberal Santiago Alba. Por el contrario, la propuesta de 1964 de rotular con el título de Conde de Vallellano a esta vía fue aprobada.
una superposición en la topografía publicada por Pérez de las Rozas en 1863 introduce el nombre de la calle del Gato. Fernando Suárez de Tangil y Angulo fue el primer conde de Vallellano, maurista. Fue diputado a Cortes por Palencia, alcalde de Madrid, ministro de Obras Públicas y presidente del Consejo de Estado durante el franquismo. Esta calle la tenemos que va desde la Plaza de San Lázaro a la de Empedrada. Se piensa mucho cuando se quiere agradar en dar, por ejemplo, la bienvenida, ¿verdad, mi querida colaboradora Maite Fuentes?
Vaya, ya me ha puesto el apellido bien, ¿no?
Maite Fontane, bueno, ahora sí, va, Maite Fuentes.
Sí, señor Julián Bilbao. Si cuando antes de una despedida se han puesto ganas para que el programa haya concluido con la meta deseada.
Y de eso saben mucho todos los compañeros que hacemos Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de la FM, en las redes sociales, en Fonoteca Radio Colores y en la página web radiocolores.es, en todos esos sitios nos pueden encontrar.
Fíjese, señor, que no es fácil que un sinónimo de la palabra gracias pueda falsificar la palabra en sí misma, por lo que ese todo gracias manifiesta. Por lo que todo significa y por todo lo que comprende.
Pues totalmente comprendido. Así que, amigos oyentes, gracias por estar ahí, por escuchar el cofre de las palabras, pensado solo para ustedes.
No se marche, señor director, que tiene que decir de quién hemos hablado hoy.
Hombre, por supuesto, como siempre hacemos nuestros programas, vamos a recordar a nuestros amigos oyentes de quién hemos hablado y quién hemos tenido como invitado hoy a José Luis de Sáez de Santa María, nuestro particular egiptólogo, que nos habló de la reina Nefertiti. Después vimos un poquito la vida de esas mujeres luchadoras, las hermanas gallegas, las hermanas Touza. Después estuvimos navegando un poquito con nuestro amigo el corsario Charles Bain y nos dimos un paseo por las calles palentinas del doctor Díaz Caneja, el palentino doctor Díaz Caneja, y también por la del conde de Vallellano.
Mi despedida, como siempre, deja un algo en qué pensar. Las grandes almas tienen voluntades, las débiles, tan solo deseos. Esto es un anónimo, pero bueno.
Un anónimo que seguramente habrá tenido algún autor.
Sí, tuvo que escribir. Claro, y sean felices, no pierdan la oportunidad de serlo, disfruten del día a día.
Estuvimos en el control y registro de sonido, Julián Bilbao, y como siempre en el guión y realización del programa, mi colaboradora Maite Fuentes. Yo por mi parte desearles que aprovechen todo lo que puedan, lo que queda, la mañana, la tarde, la noche, la madrugada, pero como decimos, siempre con mesura y con tino. Así que amigos oyentes, gracias por su atención y saludos cordiales.